Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La Bruja de las Palabras, una locura que se hizo radio.
Brujita, ¿te puedo hacer una pregunta?
Dale.
¿Sabes? De las muchas cosas que no entiendo de vos, hay una que me confunde más que todas. Tenés voces distintas, brujita. Algunos días tenés voz de vieja, con todo respeto, ¿no? Esa voz de las brujas, bueno. Otras veces, otros días hablas como una nena. ¿No te das cuenta? Y otros días, como hoy, tenés una hermosa voz de mujer.
Sí, ¿y?
Es que la voz es algo que caracteriza a una persona, no cambia. Podemos cambiar la ropa, el color de pelo, podemos engordar o adelgazar, pero la voz es siempre la nuestra, nos identifica, es como una bandera que llevamos y que no podemos esconder.
Es cierto, Carlos. No sé bien por qué a mí me pasa que la voz me cambia, no sé. Incluso me puede cambiar de un instante al otro. Es que a veces me siento tan abrumada por tanta sabiduría de haber vivido tantos siglos y me sale voz de vieja. Otras veces me olvido de todo y me siento como si mirara al mundo por primera vez y me sale voz de nena. Y otras veces la vida explota dentro mío como si un dique de maravillas se rompiera y se juntan en mí toda la sabiduría del universo, la fuerza más pura de la vida y la ingenuidad y la frescura de la niñez. Entonces me sale voz de mujer. La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
¿Puedes convertirte en un niño pequeño? Un niño pequeño camina sin saber a dónde se dirige. Se detiene sin saber lo que va a hacer. Su vivir es deslizarse con las cosas y mecerse al ritmo de su oleaje. Esto dice Chuang Tzu, un chino de hace muchos años. ¿Puedes convertirte en un niño pequeño? Convertirse en un niño pequeño, eso eran el Principito y también nuestra principita invitada, Alicia. Hubo otro niño que nació 40 años después de Alicia y 40 años antes que el Principito. Es nuestro tercer principito de hoy. Se llamaba Pedro, o si usted prefiere, Peter, Peter Pan.
Peter Pan.
Peter Pan fue una obra de teatro musical que se presentó en Londres a fines de 1904. La obra se llamaba Peter Pan, el niño que no quiere crecer. La obra musical terminó siendo adaptada en forma de novela unos años después. Se tituló bajo el título de Peter y Wendy. Peter Pan, ese pan, señora, no es casual, ¿eh? Ahora vamos a ver por qué Peter, pero comencemos por el pan, que era un dios antiguo. Pan significa pastar, ¿eh? Del pastoreo, un dios del campo, si usted quiere, lo más parecido a la Pachamama que tenían aquellos griegos, y un dios que, por supuesto, el cristianismo lo terminó considerando un demonio, pero tenía que ver con la tierra, con los ríos, con las actividades agrícolas y demás. Y bueno, expresaba esa cosa profunda de la naturaleza que también expresan los niños, ¿eh? Y cuando aparecía a veces el grito de Pan, del dios Pan, como cuando aparece el grito de nuestro niño interior, se produce el pánico, ¿eh? De ahí viene la palabra pánico, del dios Pan, ¿eh? Y si vamos a traerlo a nosotros, es el pánico a veces de darnos cuenta de que no estamos siendo quienes somos. Le pegué una vuelta media loca. Usted no, esa bórrela por las dudas. Wendy le preguntó a Peter Pan cuántos años tenía. No sé, contestó Peter, pero soy muy joven. En realidad, Peter no tenía ni idea. Solo tenía sospechas. Pero dijo, por decir algo: mira, Wendy, me escapé el día que nací. Fue porque oí a papá y mamá hablar sobre lo que iba a ser yo cuando fuera mayor. No quiero ser mayor jamás, dijo con vehemencia. Quiero ser siempre un niño y divertirme.
Quisiera que ya no crezcas más, que Dios te guarde esta corta edad. Que nada de tu infancia se vuelva fugaz.
Peter Pan, el niño que no quiere crecer, es una creación del escritor escocés James Barrie, un personaje de aquellos. Voy a ver si yo le puedo transmitir en estos 25 minutos que nos quedan algunas pinceladas de James Barrie. Que bueno, 40 años después de Alicia en el País de las Maravillas y con el libro de Alicia en la mano, dio un paso adelante, me parece a mí, Nació en 1860, justo cuando se publicaba Alicia, mira vos. Fue compañero de facultad de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, y también, fíjese, compañero de facultad de Robert Louis Stevenson, que escribió Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también. Podrían estar incluidos estos personajes de Jekyll y Hyde en este programa, porque uno expresa la cara de un médico respetado que soy y el otro es un atorrante, y las dos personalidades conviven en un solo ser humano, ¿no? Esto escribía Robert Louis Stevenson, a quien algún día le dedicaremos un programa entero porque tiene una vida de aquellas, En forma similar a lo que había ocurrido con Alicia en el País de las Maravillas, James Barrie contó este cuento a los hijos de una familia amiga, que creó este personaje contándole cuentos también a los hijos de una familia amiga. Uno de esos chicos se llamaba Peter, de ahí ya tenemos el Peter Pan. Igual que Lewis Carroll, un tipo extraño, James Barrie, muy raro, pero muy raro, ¿sí? Voy a ver si le puedo contar cómo fue la cosa. Un episodio muy grave marcó su infancia. Cuando Barrie tenía 6 años, murió su hermano, David, mayor que él, de 13 años. Y este hermano era el favorito de la madre. y la madre quedó loca, vamos a decirlo así. Nunca se pudo recuperar de la muerte de David y ignoró a nuestro protagonista de hoy, a James, ¿eh? Entonces, por ejemplo, cuando James entraba en la habitación, la madre le decía: ¿sos vos, David? Y ah, no, no sos vos, sos solamente James. Esto parece que lo dejó bastante traumado. Quizás como resultado de este extremo abandono, loco abandono, diría yo, James padeció, se dice que padeció enanismo psicogénico, es decir, dejó de crecer, ¿eh? Y algunos dicen que nunca desarrolló la pubertad, ¿eh? Nunca alcanzó la madurez sexual. Permaneció además muy bajito, ¿eh? Dejó de crecer también de estatura, ¿eh? Vaya uno a saber, estas cosas, las causas se buscan después, ¿no? Era muy bajito y muy raro. Según el propio cuento escrito por James Barry, Peter Pan es un pequeño niño que se rehúsa a crecer y que habita junto con los niños perdidos el país de nunca jamás, una isla donde conviven tanto piratas como hadas y sirenas. Su archienemigo es el Capitán Garfio. El libro Peter Pan comienza así. Así comienza, ¿eh? Todos los niños crecen, excepto uno. Bien. Yo, ¿sabes qué te voy a pedir, Hernán? El tema 55, tenémelo ahí preparado. Voy a invitar a un amigo de este programa, él ni me conoce, pero yo sí a él, a Jesús Callejo, es, creo que sí, del programa La Rosa de los Vientos, un programa español que nosotros escuchamos bastante. Está saliendo en este momento al aire en España ese programa, o sea, pasada la medianoche española. Vamos a ver cómo nos cuenta Jesús Callejo la parte de la historia de James Barry. De paso escuchamos la presentación de ese programa español, amigo, que se llama La Rosa de los Vientos. A ver cómo es. Fíjate qué linda musiquita que tiene, ¿eh? Y tiene un textito, todo. A ver, dele.
Donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de libertad. Donde la esperanza pasea de la mano del saber. Donde te espero, en la Rosa de los Vientos.
James Barry, en el fondo, lo que hace es exponer muchas de las cosas que él tuvo que pasar en su infancia. La infancia un poco dramática. Estamos hablando de una persona que siempre quiso ser niño, ¿no? Él quiso también ser niño, no quiso crecer, por una circunstancia muy curiosa que te voy a comentar, porque marcó su infancia de una forma muy traumática y, lógicamente, marcó luego también su obra, ¿no? Él tenía 6 años, ¿no?, cuando ocurre pues una desgracia, una gran desgracia en su casa, y es que, bueno, su hermano mayor muere en un accidente. Su hermano mayor en ese momento, sí, tenía 13 años. Él era el cuarto de 9 hermanos, o sea, estamos hablando de una familia, como ves, como bastante numerosa, ¿no? Sí. Pero, ya digo, él tiene esa desgracia que le condiciona, porque cuando su hermano mayor muere, él estaba patinando, se cae y muere, ¿no? Ya tuvo un accidente pues bastante dramático que a su madre le deja impactado, de tal manera que su madre además estuvo en una depresión durante bastantes años, y James Barry, que tenía 6 años, de alguna forma quiso cubrir el hueco que había dejado su hermano mayor. Incluso se vestía como él, se comportaba como él, de alguna forma para agradar a su madre. Y no lo conseguía, porque su madre estaba sumida en una depresión tremenda. Y cuando él llega a cumplir los 13 años, es decir, la edad en que su hermano había muerto, él se niega a crecer más. Es decir, es como si hubiera hecho una especie de pacto, de juramento interno, para decir: yo quiero seguir con mis 13 años, en la edad en que mi hermano mayor, con el que estaba muy unido, había muerto. Y de alguna forma agradar a su madre, es decir, que que el hijo que él perdió a los 13 años siempre fuera él, James Barry. Y eso es verdad que le marcó, y lo cuenta además en sus memorias y queda reflejado en sus obras, porque de ahí viene un poco ese síndrome, ¿no? Esa persona que nunca quiso crecer, que quiso ser niño y que además estuvo muy acomplejado por muchísimas circunstancias en la vida. Él tenía una baja estatura y eso, pues bueno, quieras o no, le impidió conseguir ciertos logros sociales, entre ellos conseguir mujeres. Él era un ligón natural, pero en fin, la baja estatura pues le impedía, ¿no?, llegar un poco a sus objetivos, y eso también un poco le marcó, ¿no? Era muy taciturno, es muy célebre, ¿no?, lo que se cuenta de él, que en una conversación, cuando estaba con los amigos, muchas veces les dejaba estupefactos por los largos silencios, ¿no? Se sumía ahí una especie de mundo idílico, ese mundo de hadas, ¿no?, en el que estaba siempre metido. Y entonces había unos largos silencios que prácticamente le tenían que dar tortazos. Dicen, James, despierta, vuelve. Regresa.
Vuelve, no de Neverland, sino de Babia, ¿no?
Claro. O sea, que este es un poco el perfil psicológico, ¿no?, de James Barry. Pero por otra parte, estamos hablando de una persona extremadamente generosa. Era una persona buena por naturaleza. Como diría Antonio Machado, bueno en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Usted me dirá que un libro escrito por un pobre hombre que no podía crecer, un libro que escribe ese hombre y que dice que hay un niño que no puede crecer, parece una estupidez, parece una redundancia. Sí, es como un reflejo demasiado directo del drama de esta persona. Pero fíjese que con más o menos disfraces, cualquier obra de arte es la expresión de nuestras tragedias y limitaciones, de nuestra estupidez. O quizás mejor lo damos vuelta. Aprendamos a tomar nuestra estupidez, nuestras tragedias, nuestras limitaciones, a convertirlas en obras de arte, y en cuentos que quizás produzcan algún fruto de nuestras limitaciones y de nuestra estupidez. Tan malo no sería el libro de James Barry, que hasta el día de hoy no ha dejado de representarse en teatros de todo el mundo, desde Walt Disney hasta Steven Spielberg. Te voy a pedir un toquecito, el 57, tirame, es un pequeño audio de la película de Spielberg, Hook, que habla de Peter Pan. A ver cómo dice.
Y ahora hay una regla que insisto en que obedezcáis mientras estéis en mi casa. Que no crezcáis. Parad en este mismo instante.
No crezcan, deténganse en este mismo instante. Esa es la ley que rige en mi casa. Esta es la versión de Spielberg que representó Robin Williams. Usted sabe que Spielberg quería que le hiciera Michael Jackson al personaje de Peter Pan, porque Michael Jackson era un tipo así, muy aniñado, y que conscientemente decía que Peter Pan era su ídolo. Fíjese que Peter Pan critica, igual que hace el Principito y que hace Alicia, y con toda precisión critica a la cultura occidental. Lo leo a Peter Pan. A la señora le encantaba tener todo como es debido, ¿sí?, a la madre de Wendy. Y el señor, el padre, estaba obsesionado por ser exactamente igual que sus vecinos. Bueno, hay un montón de referencias de este tipo, ¿no? Hoy estamos haciendo un remake, una reedición de un programa que hicimos hace más de 2 años. Y aquella vez, cuando vino la bruja de las palabras, fue la primera vez que vino a nuestro programa la bruja, yo le pedí a la bruja que, a ver, su opinión acerca de este tema, y la bruja, para explicarme su opinión acerca del niño interior, me contó un cuentito. Escuchémoslo.
Había una vez una madre que llevó a su pequeño hijo a un importante concierto de piano para estimularlo a que estudiara música. Después de sentarse, la madre vio a una amiga en la platea y fue a saludarla. Su pequeño hijo, cansado de esperar, se levantó y comenzó a recorrer el teatro, hasta que llegó a una puerta que decía «Prohibida la entrada». Cuando las luces se apagaron y el concierto estaba a punto de empezar, la madre regresó a su lugar y descubrió que su hijo no estaba donde lo había dejado. De repente, las cortinas se abrieron y las luces cayeron sobre un impresionante piano en el centro del escenario. Horrorizada, la madre vio a su hijo sentado inocentemente al piano, tocando una sencilla melodía con su dedito. En aquel momento, el gran maestro hizo su entrada. Rápidamente fue hacia el piano y le susurró a Emilio: "No pares, seguí tocando". El maestro extendió su mano izquierda y empezó a sumar nuevas notas a la melodía del niño. Seguí tocando. Luego puso su mano derecha alrededor del niño y agregó un bello arreglo musical. Bien, dale, seguí. El experimentado maestro y el joven aprendiz, juntos, transformaron así una situación complicada en un momento maravillosamente creativo. Así son las cosas cuando se alcanza la sabiduría de estar desprevenido. Cuando nos esforzamos en conseguir algo, guiados solo por la mente, los resultados no serán una melodía fluida y armoniosa. La mente no imagina todas las posibilidades. Alerta tus antenas y manténete desprevenido. Allá afuera hay posibilidades mejores que las que imaginas. El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida. No te duermas, que están por ocurrir cosas maravillosas. Te lo digo yo, la bruja de las palabras. Tu niño se ha puesto a tocar el piano. No pares, seguí tocando.
Clarísima la brujita de las palabras, ¿eh? Aquella vez, esa es nuestra bruja, la primera bruja, Guadalupe Alcántara, ¿eh? Queremos mandar saludos a nuestros oyentes acá en el Facebook. Usted no sabe la cantidad de cosas que hemos charlado. Son tantas que no se las puedo transmitir. En general, parece que gustó el programa. Nos están escuchando desde Neuquén y desde Buenos Aires y charlando en el Facebook. Vaya uno a saber quién más está escuchando allí, ¿no? Estamos ya en la recta final del programa y yo que le quiero hacer un comentario. Primero, James Barry también era un mal alumno. ¡Qué cosa! Fíjese, la lista de malos alumnos, ¿no? Galileo Galilei, un fracasado en la primera carrera que estudió, medicina. Albert Einstein, expulsado del colegio. Fleming, distraído, descubrió la felicidad y no se dio cuenta, quería jugar en el campo de deportes. James Barry, mal alumno. Lewis Carroll, hace un rato, tartamudo, distracciones permanentes. Así que, señora, felicítelo a su hijo si es un mal alumno, por lo menos de mi parte. Yo lo conocí a James Barry gracias a Alejandro Dolina, a quien escuchamos hace ya más de una hora. Hace pocos años comenzó a circular por internet un correo electrónico donde se transcribía una charlita que dio Dolina acerca del autor de Peter Pan, James Barry, ¿eh? Y con esa charla de Dolina que hemos conseguido, vamos a terminar el programa de hoy. El audio no es muy bueno, así que yo le voy a refrendar antes de escucharlo a Dolina algunas frases. Dolina lo va a citar a Barry en otro libro que no es Peter Pan. Dice así James Barry: "El horror de mi infancia era que yo sabía que se acercaba el tiempo en que debería renunciar a mis juegos. Y eso me parecía intolerable. Entonces, resolví seguir jugando en secreto". Y de jugar en secreto nos va a hablar nuestro querido Alejandro Dolina. Y con eso nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, Hernán.
La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina. el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
¿Qué somos nosotros? Buenas noches.
¿Quién era James Barry? ¿Y en qué época lo situamos? Nació en el siglo pasado, 1860, en un pueblito muy pobre de Escocia. Era mal alumno, no se destacaba mucho por nada. Casi nunca veía los libros, no tenía gran cosa. Por ahí ya cuando joven le dio por escribir, pero siempre estaba complejado porque creía que lo único que conocía del mundo era su minúsculo pueblo de Escocia. Entonces escribía con cierto recelo, hasta que algunas novelas sentimentales de él empezaron a tener cierto éxito, y publica por ahí un libro que se llama El Pequeño Ministro, eso allá por 1890-91, y la gente empieza a conocer. Y hasta que en 1896, y esto me interesa a mí, escribe una conmovedora biografía de su madre, Margaret O'Gilney, y este libro contiene una frase que paso a leer, que revela toda la literatura de Barry, y dice así: el horror de mi infancia es que yo sabía que se acercaba el tiempo en que debería renunciar a mis juegos, y eso me parecía intolerable. Entonces, resolví seguir jugando en secreto. Yo me voy a detener aquí. Los juegos de Barry fueron sus libros, El Muchacho David, Peter Pan, el más exitoso de todos, Peter Pan. Pero me gusta esto. Entonces resolví seguir jugando en secreto. Me detengo aquí, me detengo a recordar a todos los que como Peter Pan o como Barry resolvieron seguir jugando en secreto. Y no es que a uno le moleste crecer. De paso, crecer no es una actividad relacionada con el tiempo, quiero aclarar, sino con el espacio. Ser grande no es ser viejo. Es otra cosa, muchachos. Pero siempre he tenido la sorpresa de que el orden establecido y sus secuaces, manifiestos o encubiertos, se interesa muchísimo en que uno abandone la niñez para que deje de jugar. Digo, para que uno abandone esa gravedad de los chicos que juegan, esa solemnidad. Quiero decir que los chicos que juegan no juegan por dinero ni por obligación. Juegan porque les gusta, y juegan al juego que les gusta, y con la gente que les gusta. Y si no, no juegan. No juegan por codicia, y además lo hacen seriamente, sin ese cinismo que viene después, con aquello que suele llamarse madurez. Yo creo que de ahí quieren sacarnos para convertirnos en personas resignadas a nuestra suerte, por mediocre que sea esta suerte. Finalmente, en gentes vulgares que desprecian a los que siguen jugando, a los que siguen soñando, a los que siguen engrandeciéndose, no creciendo. Mejor dicho, sí creciendo, no envejeciendo. Quieren que no seamos esa gente que se arriesga en cada cruce, esa gente que juega fuerte, como si cada baraja fuera la última. Para los que ya no juegan, para los enemigos de Barry, de Peter Pan, esto es locura. Seguir jugando. Nos convidan a la resignación, a la madurez. Gente que no soporta a los que, digo, parados en su propia sombra, hacen frente por ahí a los miembros de su propia generación, que los invitan a crecer. Dice, vamos, tenés que crecer y obtener una cuenta bancaria y engordar y renunciar a los cambios bruscos y a contraer, como suelo decir yo, esa mediocre eficacia que se llama madurez. Pero estos hombres también hacen frente a las generaciones más jóvenes que le reclaman derecho a no jugar, ser vulgares, de no ser señalado finalmente en su vulgaridad. No, yo creo que la vida de Barry, de Peter Pan y de los que en secreto han resuelto seguir jugando es muy dura. ¿Y a qué siguen jugando esas personas en secreto, siempre tratando de que nadie los vea? Cuando las personas serias que manejan este mundo, los prisioneros de la razón, del dinero, ven al que sigue jugando, lo señalan con el dedo. ¿Pero a qué juegan?, se preguntaron ustedes. Y algunos juegos parecen inocentes. Digo, ¿y quiénes no pisan las baldosas celestes para no matar ángeles y pisan las baldosas rojas para matar demonios cuando nadie los ve? Pero a veces digo, esos juegos no son tan inocentes. Y a veces el juego consiste simplemente en vivir como si todavía no nos hubiera ocurrido lo mejor. Y ese ya es un juego más pesado. Un juego que a veces cuesta caro. Un juego serio, no como los juegos cínicos de los que se cubren con apuestas laterales, o aquellos que juegan pero dejan en su bolsillo algún dinero para el regreso, ¿no? Me gusta el que se lo juega todo, y el que lo juega seriamente, como los chicos, o con la misma fe poética que pedía Coleridge para entender el arte, con esa renuncia a la incredulidad. Ese es el juego. Yo que también, como Peter Pan, he perdido mi sombra. Es claro que pienso seguir jugando. Claro que en secreto. Quiero dedicar la charlita de hoy a Barry, a Peter Pan, a mis amigos queridos que siguen jugando conmigo este juego hermoso, pero cortísimo, de hacer un programa en el que parece que uno hace chistes y en realidad se está jugando el arte.
De Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Cuando nos esforzamos en conseguir algo, guiados solo por la mente, los resultados no serán una melodía fluida y armoniosa. La mente no imagina todas las posibilidades.
Que muchas veces la voz joven no se escucha, es verdad, muchas veces no se escucha, no se nos toma en cuenta, tal vez porque somos jóvenes.
Operación técnica:
Hernán Cabrera.
Locución:
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
Hablar con el río, con la montaña, contigo, es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. Yo tengo que convencer a vos mediante las palabras de que yo soy el inteligente que te puede hacer comprender lo que yo a veces ni yo entiendo. Es así.